Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25. Buenas tardes, soy Pablo Acebo. Bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias y hoy lo hacemos en Adarsa. Estamos en directo en la sede de Gijón, concesionario Mercedes-Benz. Estamos en Gijón haciendo radio en directo en este miércoles. Y es un miércoles, la verdad que desalentador si te gusta el fútbol. Porque las noticias que viene contando el equipo de Deportes COPE durante todo el día son eso, son desalentadoras. La Federación Española, patas arriba, investigada por la UCO, por la Interpol, por irregularidades en los contratos de los últimos 5 años, y entre ellos, pues sobre todo esos contratos firmados en Arabia Saudí, en la Supercopa de España, que al final afectan a todos, porque es un dinero que va para la Federación Española y va para las territoriales, para el fútbol modesto, y quién sabe quién más. Por lo tanto, es un problema muy gordo el del fútbol español, ya no de ahora, sino de hace muchos años, y es bastante endémico, porque está arraigado desde hace muchos años. Esta estructura funciona así, y es una estructura clientelar, de favores y cosas que vienen desde hace mucho tiempo. Y que además afecta a todos los sitios, porque afecta al Comité Técnico de Árbitros, cuyo vicepresidente durante muchos años cobró de un club, a las territoriales, algunas investigadas, es el caso de la catalana, por ejemplo, otras que van a estar investigadas más pronto que tarde porque regalan su apoyo a cambio de favores. Huele todo bastante podrido en el fútbol, por desgracia, y es la imagen que estamos dando a las puertas de pelear de forma definitiva por organizar el Mundial 2030. Y es una imagen lamentable. Y hoy en Asturias también saltaba una noticia desagradable. Esta mañana, también tiene que ver con una investigación de la policía, se investiga si el Real Avilés fue usado para limpiar dinero de la droga de El Charlie. ¿Quién es El Charlie? El Charlie fue detenido en la operación Jaque Mate, en la que se detuvieron otras 64 personas... acusado de liderar la entrada de droga a Mallorca desde la península. Bueno, pues la policía está investigando si el Charlie utilizó al Real Avilés para lavar dinero de la droga. Esa fue la noticia con la que nos levantamos y amanecimos hoy. Aseguran que han tenido varias reuniones, que el Charlie tuvo en su día varias reuniones con el actual presidente del Real Avilés, con Diego Baeza. Pero los papeles de la investigación, que un poco ha tenido acceso Europa Press, y los papeles de la investigación aclaran también que Baeza ni está investigado, ni siquiera está citado como testigo. Por lo tanto, el nombre de Diego Baeza figura, pero sin implicaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha podido pasar es que la actividad del Charlie con el Real Avilés puede venir de la época de Tejero al frente del club, es decir, del anterior dueño, que tuvo tantísimos problemas en el Avilés. Baeza reconoce esas reuniones con el Charlie, la reconoce, que le vio, que le conoce. De ahí, aquí hay algo más. Hoy hemos quedado con Diego Baeza, con el presidente del Avilés. Vamos a ver si podemos hablar con él. Está siendo un día difícil, evidentemente, para Diego Baeza. Está en el foco, está en boca de todos, el presidente del Avilés. Y hoy hemos quedado con él en Deportes COPE Asturias para hablar con él en unos minutos. Además de todo esto, viene jornada el fin de semana. Porque sabéis que faltan 11 jornadas para el final. Viene la jornada 32 y están el Sporting y el Oviedo preparándola. El sábado 4 y cuarto se juega el Alcorcón Oviedo. El Oviedo entrenando sin novedades, con las bajas de siempre, Camarasa, Costas, Rodri Tarín y Mario Hernández. Va a haber más de medio millar de oviedistas en Santo Domingo en un partido en el que el Oviedo se mide al tercero por la cola. Por lo tanto, es una buena oportunidad sobre el papel para volver a ganar después del empate contra el Racing y para volver a intentar el asalto al playoff, que tiene un punto y que no consigue meterse el Oviedo en playoff durante toda la temporada. No ha terminado ni una jornada todavía en puestos de playoff el Oviedo. Y el domingo, 2 de la tarde en Lezama, el Amorebieta Sporting. El Sporting contra el colista, contra el Amorebieta, que lo entrena un asturiano, Jandro Castro, y que va levantando la cabeza. Está 4 puntos de la permanencia. Fuera del fútbol, hoy vamos a hablar en COPE con un asturiano que este verano va a estar en sus quintos Juegos Olímpicos. Es un juez de gimnasia y está considerado uno de los mejores del mundo. Y tiene historia, porque ha puntuado a leyendas del deporte español y mundial, y va a estar en los Juegos de París. Luego hablamos con él. Ahora te voy a hablar de otro tema que está muy de actualidad, la Ciudad Deportiva del Oviedo, que hay cosas y hay novedades. 3:30 en directo desde Adarsa, desde Gijón. Cadena COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Thank you. El asunto de la ciudad deportiva del Oviedo empieza a resultar, la verdad, un poco desagradable también, porque se está convirtiendo más en una disputa política que lo que debe ser, que es encontrar la mejor opción para que el club, el Real Oviedo, desarrolle algo tan importante como es su ciudad deportiva, y es un tema deportivo. Pues se está convirtiendo en algo más político. Están siendo días intensos en lo que tiene que ver con este tema. Ayer ya os contamos que la intención del Oviedo y del Grupo Pachuca es tomar una decisión cuanto antes, que sea pronto. Y como los políticos lo saben, saben que el Oviedo tiene prisa, saben que el Oviedo, después de lo de la Torres, quiere tomar una decisión pronto y empezar a construir su ciudad deportiva, pues están posicionando. El primero fue Alfredo Cantelli, el viernes, aquí en COPE Asturias.
Hombre, los socios tienen que ser siempre dentro de Oviedo. Si se van de Oviedo, habrá mantenido después en las relaciones, inevitablemente. Pero no va a pasar eso.
Muy contundente, y es unas palabras de Alfredo Cantelli, el alcalde, diciendo que si se van de Oviedo las relaciones van a marcar un antes y un después, unas palabras que han traído cola durante todos estos días, catarata de reacciones desde todos los ámbitos. Por ejemplo, en Vox, parte del ayuntamiento, abriendo un cajón que llevaba tiempo cerrado, en Vox proponen otra opción, que es la del Asturcón.
Vox propone al equipo de gobierno del PP que estudie la posibilidad de ceder o de poner a disposición del Real Oviedo la parcela del Asturcón para que puedan llevar a cabo su proyecto en un plazo razonable de tiempo.
Eso en Vox. Y ahora Cepi, que es el alcalde de Siero, Ángel García, defiende la, ya sabéis, la opción de ampliar el Requesón a través de Siero. Bueno, pues ahora ofrece su patrocinio al Oviedo, el patrocinio del Ayuntamiento de Siero, ofrece pagar un euro más que el Ayuntamiento de Oviedo si rompen relaciones con el club.
Yo lo que le digo al presidente del Real Oviedo, y lo hago público aquí, es que nosotros damos un euro más, si hace falta. Pero claro, la camiseta tendría que llevar 100, no Oviedo. Bueno, a lo mejor nos vendría bien. Decir, oye, pues si la amenaza es de quitarles el patrocinio, no hay problema. Nosotros ponemos un euro más, pero entonces en la camiseta tendría que llevar 100.
Bueno, fijaos para todo lo que está dando este tema de la ciudad deportiva del Oviedo, todas las reacciones políticas que está habiendo. El Oviedo desde hace tiempo no abre la boca en este sentido, lastrados evidentemente por la confianza que ha perdido mucha gente en ellos después del palazo que se llevaron en la Torres, y guardan silencio, por lo menos de puertas para afuera. Insisto, hay mucha polémica y mucha política alrededor de todo este tema. Y creo que debe ser el club el que decida lo que mejor le convenga, es decir, sin injerencias de nadie. El Oviedo tiene que decidir dónde va a estar su ciudad deportiva por un bien deportivo, no por injerencias de nadie ni por historias políticas. Pero los políticos están metiendo baza, evidentemente. Y hay que recordar una cosa, que cuando no estén los políticos de ahora, cuando no esté el Grupo Pachuca en el Oviedo, cuando no estemos aquí en la radio, la ciudad deportiva va a seguir siendo la ciudad deportiva del Oviedo. Es decir, eso se va a quedar ahí. Va a ser la casa del Oviedo y va a ser el lugar donde se desarrollen los talentos del club, las futuras estrellas del Oviedo, los chavales que van a sustentar el club. Es una decisión muy importante y creo que hay que ayudar al Oviedo y hay que ayudar al Grupo Pachuca a tomar esa decisión. Por encima de intereses particulares, por encima de intereses políticos, hay que ayudar al Oviedo a tomar una buena decisión, porque va a ser bueno para todos. Para todos los implicados en esta historia va a ser bueno un Oviedo fuerte, una institución fuerte, con una ciudad deportiva un poco a la altura de la modernidad que exige el fútbol de hoy. Porque el Oviedo, si miramos las ciudades deportivas del norte, de las de élite, se ha quedado atrás en ese sentido. Necesita, y lo sabe Pachuca, una ciudad deportiva de élite, que ahora mismo no tiene. Y hay que ponérselo fácil. Y no lo está teniendo fácil el Oviedo. Porque más allá de disputas, declaraciones, las opciones que tiene encima de la mesa el club ahora mismo no son perfectas. Para un proyecto tan importante no son perfectas. Y en el club no terminan de ver ciertas cosas. Por ejemplo, no terminan de ver lo de seguir en el Requesón. Lo contábamos ayer, la inundabilidad de la zona les preocupa. Piensan que las lesiones vienen por ahí, que muchas de las lesiones de sus jugadores vienen por la poca capacidad que tienen los campos para absorber el agua, que en Asturias evidentemente cae mucha. Por lo tanto, lo de seguir en el Requesón, por eso y por los tiempos que también se ampliarían porque es un terreno que hay que corregir, no es una opción que ahora mismo esté en cabeza. La opción de la Manjoya, que gusta al Oviedo, como venimos contando desde hace tiempo, también tiene problemas, porque también se tardarían a acondicionar esa zona. No es muy grande el terreno de la Manjoya, sino todo lo contrario, no daría para una ciudad deportiva muy grande. Y además tiene ese tanque de plomo, de porquería, etcétera, ahí al lado de los terrenos, que viene de la fábrica de explosivos. Es decir, tampoco es una opción perfecta. Al Oviedo le gusta el Asturcón. Al Oviedo le gusta el Asturcón, pero el ayuntamiento no quiere. Por lo tanto, es una opción que se complica. Pero al Oviedo le gusta esa opción. De hecho, es la que más le gusta, la del Asturcón. Pero el ayuntamiento de Oviedo, por ahora, es contrario a esa opción. Vox lo propone, al Oviedo le gusta, pero al ayuntamiento de momento no tanto. Por lo tanto, ninguna de las opciones ahora mismo cumple todos los requisitos. Contenta a todo el mundo y hay consenso. Es lo que hay a estas horas, finales de marzo, vamos a ver lo que sucede, pero el Oviedo quiere tomar una decisión pronto, lo hemos contado, y también nos cuentan que quieren que la Ciudad Deportiva trabajen todos los clubes, del primer equipo hasta la base. Desde la base, desde los pequeños hasta el primer equipo, que la Ciudad Deportiva sea para todos. Es decir, es un poco lo que piensa Pachuca y lo que quiere con la Ciudad Deportiva. Metemos un mensaje de Adarsa y seguimos.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.
¿Qué será
en 2024?
De la degradación de la movilidad?
No lo tengo claro. ¡Que se calle ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Horas y 36 minutos, volvemos a esa noticia que saltaba hoy, la investigación de la policía acerca de el posible blanqueo de dinero de la droga, del Charlie, con el Real Avilés de fondo. Y claro, ahí aparece, y en esa noticia aparece, el nombre del presidente, Diego Baeza. Dejan claro que no está investigado, que no es testigo, pero claro, cuando ves tu nombre ahí, pues tiene que ser doloroso. Tiene que ser doloroso. Ha sacado un comunicado el Avilés, pero nosotros hemos querido directamente hablar con el protagonista y está en directo en COPE Asturias. Diego Baeza, presidente del Avilés, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo reaccionas cuando sale la noticia?
Bueno, con incredulidad, ¿no? Esta noticia hace daño a una gestión que llevamos haciendo muchos años con mucho sacrificio, que poco a poco estamos viendo la luz, pero pues te pone entredicho, ¿no? Es difícil de entender cuando ni el club ni nada que vincula al club está siendo investigado. Esta persona pues era el gestor anterior del club y por ende yo lógicamente me tengo que sentar tanto con el anterior propietario como con él para hacerme cargo del club. Lo que hace cada uno en su casa yo no lo puedo saber. Esto es un trato normal y corriente y utilizar la imagen del club pues duele.
Es decir, Diego, que Tejero contrata una gestora, en esa gestora está el Charlie y tú ahí tienes reuniones con él, tú reconoces que tienes reuniones con él.
Hombre, pero normal, es que él era el gestor, cuando yo llego el club debe, en este caso el gestor, debía 5 o 6 meses a los deportistas y los seguros sociales correspondientes. Entonces, blanqueo entiendes poco, ¿no? Decir, coño, si lo estuviese blanqueando pues pagaría. En este caso, no, se acude a mí sabiendo de que José María, yo ya le había hecho una oferta para comprárselo. Como él no puede porque tiene una opción de compra y un contrato de gestión de 5 años con esta empresa, pues yo tengo que verme con todas las partes, pero como cualquier relación profesional normal y corriente.
O sea, que dices que tú, en el momento en el que llegas, se debían nóminas, que ahí no se estaba pagando. No,
eso lo sabe todo el mundo y solo hay que tirar de hemeroteca. Y cuando yo llego, que creo que habían 11 jugadores.
Claro.
Porque no se pagaba, llevaban desde principios de temporada sin cobrar, y ahí es cuando entro. Primero con una gestión apoyada en esta sociedad, que era la gestora, y luego ya cuando yo puedo comprar esa opción de compra, que es la que tenía esta sociedad, pues ya cojo y compro el club. No, es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Pero bueno, la situación es la que hay, la afrontamos, nos duele, desmentimos cualquier tipo de vinculación con ningún tipo de ilegalidad. Bueno, ahí está que nosotros no se nos ha llamado absolutamente para nada y si se nos llama daremos las explicaciones, pero lógicamente esto después de tanto tiempo luchando y sacando la cabeza como estábamos, de sacar al club de la UBI, donde estaba móvil, luego pasa la UCI, que estaba muerto, pues te te fastidia, pero entiendo que es algo momentáneo, que nosotros no tenemos ningún problema, que no vamos.
Tú, Diego, no tenías información sobre esta investigación, no sabías nada, ¿te enteras hoy?
No, para nada, me entero hoy. Yo hoy, para mí era un día muy feliz porque entendemos que las ofertas que existen en la posible adjudicación de la ciudad deportiva son nuestras, que todo va viento en popa, y me levantó con esta noticia, ¿no? Pues bueno, complicado, porque luego dentro de ese teletipo se remarca, ¿no?, que Diego Baeza pues no está siendo investigado ni se le ha llamado, pero
tu nombre está ahí.
El daño está hecho, y es lo que a lo mejor no se entiende algunas veces desde la parte mediática, ¿no? Que el daño está hecho. Sí. Yo insisto que esta persona ya estaba dentro del club antes de que llegase yo. O sea, no es una novedad que le pueda pillar a nadie. Era el gestor del club previo a mi llegada, ¿no?
Y se ha solucionado, ¿no?, Diego. ¿Habéis solucionado todos los temas con la gestión anterior y demás? Todo eso está ya saldado desde 2023, ¿no?
A ver, es claro, los últimos pagos, porque cuando ejecutas una compra de esta magnitud, aunque ya quede, vale, pues lo aplazas, lógicamente, porque son cuantías importantes y las vas pagando poco a poco, venció en el 2023, que es cuando se cortan las relaciones con tanto la gestora anterior como con el anterior propietario.
Y desde entonces no le ves a este hombre.
No.
Ya no, claro, ha vuelto a aparecer por Avilés.
No, pero porque ya no tiene ningún interés económico. Cuando uno zanja su compra, pues desaparecen las vinculaciones. Pero aún así, yo es que no tenía nada que ver con el club.
¿Y el club, Diego, porque al final el titular es, se está investigando si se utilizó el Avilés para blanquear dinero.
Pero eso es en su etapa previa. Claro. Pero es que en su etapa previa lo que sí que te puedo decir, garantizar, y que todo el mundo de Asturias que estaba vinculado al Avilés lo sabe, me extraña que hubiese esa relación de blanqueo de capitales cuando no se pagaba.
Porque cuando no blanquea para...
Claro, pero cuando desde el minuto uno que se coge esa gestión no pagó, porque es algo que todo el mundo lo sabe, y si tiras de hemeroteca lo encuentras fácil, pues no se pagaba. Entonces, yo con la gestión anterior no tengo nada que ver. Y yo desde que la tengo, todo ha ido cambiando. Pues eso es con lo que me quedo, ¿no? Que mi vinculación es, lógicamente, contractual con la gestora y propietaria anterior, pero que era lo que existía antes. Para eliminar un capítulo oscuro, pues tienes que cortar, y ese fue el momento del corte.
Ya. Bueno, pues imagino que un día difícil para Diego Baeza a nivel particular y para el Real Avilés, porque esto al final se monta mucho revuelo, pero yo te agradezco mucho que hayas entrado para aclarar las cosas, para dar tu versión, Diego. Hay un comunicado oficial también del club, ahora Diego Baeza habla en COPE, te lo agradezco mucho, y nada, que gracias por estar en la COPE.
Bueno, gracias a vosotros por estar atentos y nada, esperemos que pase rápido. Gracias.
Vais a tomar medidas, ¿no? Vosotros.
Hombre, quien se pase, lógicamente sí, porque están atentando contra el honor del club y hacia mi persona, y eso tampoco la ley me ampara, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema, pero tampoco voy a dejar que se especule con mi honorabilidad, ¿no?
Pues seguiremos informando. Diego Baeza, muchas gracias.
Gracias.
Diego Baeza, en directo en COPE Asturias. Hacemos una parada por Asprusa y volvemos.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Un apunte del Sporting, que está preparando ese partido contra la Morevieta del domingo, con todos disponibles. Semana tranquila de momento para el Sporting, y que siga así, porque todos disponibles salvo Zarfino, con Campuzano también lesionado, vamos a ver para cuándo vuelve, pero el resto todos bien, incluido Robert Pierre, que vamos a ver si repite como titular en el eje de la zaga. Ha ido subiendo y bajando su rendimiento a lo largo del año, pero es un jugador importantísimo en el Sporting. Ha hablado hoy en sala de prensa.
A mí me sorprendió, la verdad. Tres cuartos del partido íbamos por delante en el marcador, y había situaciones que me sorprendieron algunos pitos, pero bueno, es la exigencia que tiene el Molinón, la gente está acostumbrada a ella y nosotros tenemos que ser responsables con ella también. Es verdad que bueno, en ciertos momentos genera cierta tensión que al final igual no te ayuda tanto, al final el público es soberano y tiene que hacer lo que piense, pero bueno, es verdad que a mí me sorprendió, la verdad, me sorprendió mucho.
Pues un poco en la misma línea que Pascanu. Y sobre el tema de la semana en el Sporting, que son los pitos de la gente, del Molinón, al juego del equipo y a jugadores en concreto, como Nacho Méndez, como Mario, en el partido contra el Alcorcón. Ayer lo dijo Pascanu, que le sorprendió. Hoy en la misma línea Robert Pierre, le sorprende porque nunca había pasado en toda la temporada. También seguramente porque el Sporting nunca en toda la temporada había tenido un bache tan grande, por lo menos de juego, porque de resultados el equipo sigue quinto, pero de juego es una evidencia que el Sporting no pasa por su mejor momento y por lo menos un sector de la gente se lo dijo el otro día en el Molinón. Además de esto, es noticia también en el Sporting lo que va a venir en una semana y pico. El sábado de Semana Santa se juega en el Molinón el Sporting Racing. Bueno, pues os podemos contar que van a haber más de 5.000 racinguistas en el Molinón. Más de 5.000. Una auténtica barbaridad y una locura en Santander con este partido. Está muy cerca, es un desplazamiento amable, buenas relaciones entre clubes. Semana Santa, se da todo, los dos peleando por el ascenso. Más de 5.000 del Racing van a estar en el Molinón. O sea que seguramente veremos o la mejor entrada de la temporada en el Molinón o la segunda mejor después del derbi, pero ahí va a estar porque va a haber un ambiente absolutamente espectacular. Vamos a hablar ahora, ya sí, desde Adarsa estamos en directo haciendo el programa, con uno de los mejores jueces de gimnasia del mundo. Va a estar en sus quintos Juegos Olímpicos en París y es asturiano. Después de escaparates.
Este viernes.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Nueva oportunidad de ver a los nuestros.
Va a rodar la pelota.
Porque juega la selección.
¡Oh, vaya! ¡Bravo!
Juega España.
Empieza España.
Duelo para la selección española.
En partido amistoso contra Colombia.
¡Y arriba!
Desde las 9 de la noche en COPE, España-Colombia.
Ataca, como no, España, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos en directo haciendo radio desde la sede de Adarsa en Gijón, el concesionario oficial Mercedes-Benz. Y como invitado especial, sabéis que siempre que venimos aquí tratamos de traer a alguien en directo y que esté un poco apartado del fútbol, del Oviedo y del Sporting, que es de lo que hablamos la mayoría del tiempo. Pues en año de Juegos Olímpicos hemos traído a uno de los mejores jueces del mundo. Es asturiano, es de Gijón, es encargado de gimnasia masculina en el grupo Covadonga y lleva 4 Juegos Olímpicos como juez de gimnasia hasta ahora. Estuvo en Atenas 2004, estuvo en Pekín 2008, en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016. Y ya está confirmado para París. Así que va en busca de sus quintos Juegos Olímpicos. Está considerado, insisto, uno de los mejores jueces del mundo. Pablo Carriles, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pablo?
Un placer tenerte aquí, Pablo.
Igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien.
¿Cómo va el calentamiento? Porque lo primero de todo, ¿cómo es el calentamiento para un juez, ¿no? Es decir, que tenéis competiciones ahora.
Bueno, sí, lo mismo que un deportista tiene que prepararse, nosotros también, pues nos conviene puntuar en varias competiciones previas a los Juegos Olímpicos.
¿Cómo te nace esto, Pablo? ¿Cómo te nace ser juez de gimnasia?
Bueno, pues llevo metido en el mundo de la gimnasia desde pequeñito. Yo fui gimnasta de pequeño y, bueno, pues cuando dejé de hacer gimnasia había necesidad de entrenadores y de jueces. Cuando sacabas el título de entrenador, a la vez la Federación Española hacía el título de juez. Y me vi inmerso en la necesidad de tener que puntuar ante la falta de jueces y empezó así, un poco por obligación.
Por necesidad, casi.
Sí, y bueno, pero me fue gustando y la verdad que poco a poco...
Corrígeme si me equivoco, que no soy experto en materia, pero preparando la entrevista. Dentro de la gimnasia puede ser de suelo, de potro con arcos, anillas, salto, paralelas o barra, ¿puede ser?
Sí, hay seis aparatos,
seis aparatos.
Y aunque tú eres juez de todo y puedes puntuar cualquiera de ellos, los jueces de dificultad sí que están un poco, digamos, puestos por el Comité Técnico de la Federación Internacional.
Vale.
Cada uno en su aparato, un poco por el que domina un poco ese aparato.
¿Y el tuyo cuál es? Potro con arcos, ¿no?
El mío, el potro con arcos, sí.
¿Esto era lo de Gervasio de Fer?
No, Gervasio de Fer era especialista en suelo y en salto.
Suelo y salto.
Sí.
¿Tú conviviste con él?
Sí, claro, yo estuve con él en los Juegos de Atenas, donde fue oro en salto, y en los Juegos de Pekín, donde fue plata en suelo.
Un mito absoluto de la gimnasia y del deporte español.
Sí, algo irrepetible, unas cualidades físicas irrepetibles.
¿Es el deportista que más te ha alucinado?
En cierta medida, sí. Sí, y me recuerdo una anécdota, y es que la televisión japonesa tenía una cámara que de aquella era muy avanzada, de estas de alta tecnología.
Sí.
Y seguía de cerca en primer plano las piernas de Herbie en el ejercicio de suelo para ver cómo evolucionaban sus músculos y cómo, porque bueno,
se daba... Era como un acontecimiento las piernas,
sí,
de Herbie.
Sí, era increíble la capacidad que tenía para clavar, para hacer una dificultad, una acrobacia y quedarse quieto al llegar al suelo.
¿Quiénes son los que más te han alucinado? Los gimnastas en tu carrera llevas casi 5 Juegos Olímpicos, los vas a cumplir en París. En masculino y en femenino, tú has visto, porque lo ves todo, más allá de lo que puntúas, todo lo que ves en gimnasia, ¿quiénes son los que más están alucinados?
Sí, pero aunque nosotros puntuamos, yo solo puntúo gimnasia artística masculina,
sí.
y las chicas van por otro lado, es un código diferente y sí. Tienes que ser juez de esa especialidad para hacerlo, pero sí que vemos la competición y bueno, pues en chicos a mí me marcó, bueno, durante esta etapa coincidí con Okei Uchimura, que fue campeón del mundo y campeón olímpico varias veces, que fue el que dominó esta última década la gimnasia.
¿Ese fue el que más te impresionó?
Sí, era un chico muy completo, muy limpio, muy espectacular, muy bien.
¿Y en chicas?
Y en chicas, cómo no, Simon Biles, que es un portento increíble.
O sea, que la leyenda está justificada, sí, sobre ella.
Sí, Simon Biles está infravalorada, bajo mi punto de vista.
Pues ya se considera que es la leche.
Tú date cuenta que en cualquier deporte, si comparas a un chico y una chica... El chico, por el físico, siempre va a salir ganando. Alguien que corra 100 metros siempre va a ser más rápido que una chica que corra 100 metros. Simon Biles hace dificultades que muy pocos hombres hacen.
Increíble.
Eso es algo inaudito en el deporte, bajo mi punto de vista.
Es histórico.
Sí. Ella hace elementos que ninguna chica hace, ni de lejos, y que hay muy pocos chicos. Hay dificultades. Ella hace una dificultad en suelo que es un doble con triple. Y eso, en el último campeonato del mundo, pudo haber un chico que lo hizo.
¿Y cómo está? Porque estuvo...
En teoría, bien. Bueno, pasó el bache, bueno, pues de psicológico en Tokio por diferentes cosas. La gimnasia es un deporte muy complicado y hace muchas dificultades. Si te pierdes por el aire, necesitas un periodo para retomar esos ejercicios y allí no lo tenía, entonces tuvo que amoldarse. Acabó haciendo barra de equilibrios y sacando una medalla, porque en barra de equilibrios no necesitaba esas acrobacias, si en el suelo o en el salto.
Sí.
Y ahora, en el último campeonato del mundo, ya volvió otra vez a dominar.
Va a estar en París.
Y va a estar en París, seguro.
Pues qué bien.
Si no se lesiona, esperemos que no.
¿Y qué hay que tener para ser un buen juez? Porque para ser un buen deportista, más o menos nos lo sabemos, pero para ser un buen juez, ¿qué hay que tener, Pablo?
Bueno, hay que estudiar mucho.
¿Qué hay que estudiar?
El código de puntuación. Nosotros puntuamos los 6 aparatos. Hay que saberse los símbolos en los 6 aparatos porque el ejercicio va muy rápido y tú tienes que tomar nota de todo el ejercicio. Hay 2 partes para la nota, la parte de ejecución y la parte de dificultad. En la parte de ejecución hay 7 jueces que quitan puntos en función de las cosas mal hechas, o sea, si doblas piernas, si no mantienes el tiempo suficiente, si no hay amplitud en el movimiento, y eso no hace falta ir tomando el ejercicio. Pero los jueces de dificultad es una nota completamente objetiva, tú tienes que sumar los ejercicios, los elementos que haga el gimnasta, y tienes que apuntarlos todos con unos símbolos y luego hacer la cuenta de lo que sale para saber la nota de partida.
¿Y no se te pierde alguno de vez en cuando por el camino?
Bueno, no somos maquinitas, claro. Somos humanos, nos podemos equivocar, por supuestísimo, y lo mismo que en el fútbol está el VAR. Nosotros, ahora la tecnología nos ayuda.
Nos ayuda también.
Y el entrenador puede protestar la nota de dificultad y se puede revisar en un vídeo y, pues...
Lo vuestro es poco agradecido, porque vosotros, si lo hacéis bien, nadie os lo va a reconocer. Lo malo es si lo hacéis mal.
Sí, bueno, eso como en toda la faceta de jueces o árbitros o tal, tenemos ese hándicap, ¿no? Nosotros honestamente intentamos hacerlo lo mejor que podemos y que salga la nota más justa posible para todos.
¿Qué momentos especiales has vivido, Pablo? Has vivido 4 Juegos Olímpicos. Creo que estuviste también en Barcelona 92 como voluntario.
Sí, en Barcelona 92 tuve la suerte de pasear la antorcha olímpica por aquí en uno de los relevos, en el concejo de Colunga, donde la playa de la isla, me tocó en bicicleta, 2,5 kilómetros.
¡Qué buena!
Y luego estuve de Barcelona en la sala de gimnasia de entrenamiento de Esplugas de Llobregat, ahí en Barcelona, y muy bien. Eso, bueno, me enganchó a los Juegos Olímpicos.
¿Te enganchas en Barcelona?
Sí, sí, sí. Yo ya era un fanático del deporte. Sí que recuerdo levantarme de madrugada a ver los Juegos de Seúl, la final de 100 metros de Carl Lewis y Ben Johnson. Y luego ya sí que, bueno, pues como gimnasta no pude llegar a cumplir el sueño olímpico porque no tenía las cualidades, no todo el mundo puede hacer deporte de élite, pero sí que a través de la puntuación y de ser juez, poco a poco, pues fui haciendo cada vez campeonatos más importantes, se me daba bien, y cada 4 años nos hacen un examen. Y bueno, pues la Federación Española me llevó al curso intercontinental, solo van 2 personas por cada país, nos juntamos allí pues unos 200 jueces, 2 sí, por país de todos los países del mundo, y los 25 primeros obtienen la categoría 1. Hay que sacar más de un 90% de puntuación en el examen, o sea, más de un 9 sobre 10, y los 25 primeros que tengan más de un 9 obtienen la categoría 1.
O sea, que no te vale la trayectoria, es que tienes que cada 4 años estar...
No, cada 4 años hay un examen. Yo, en diciembre de este año... En Lausanne tenemos examen y partimos todos de cero.
¿Y ahí
da igual la experiencia que tengas?
¿Donde te cogieron ya, sí, para París en diciembre?
Sí, yo ahí, bueno, yo previamente ya en los otros juegos ya tenía la categoría 1 y sí, ya fui manteniéndola todos estos años. Cada 4 años hago el examen y pues me está yendo bien.
¿Y qué momento recuerdas, Pablo, de los juegos?
Hombre, a ver, las ceremonias inaugurales son un acontecimiento único. El ambiente que hay, lo típico que se dice de los Juegos Olímpicos, pero bueno... Sí recuerdo con especial simpatía los Juegos de Río porque fueron un poco surrealistas,
¿sí?,
a nivel de seguridad y de organización un poco. Era un sitio en el que íbamos temerosos porque nos advertían de la inseguridad, sí, aunque luego allí pues todo fue bien y no hubo ningún problema. Pero sí que es cierto que en la organización tú tienes una acreditación y tú solo puedes entrar donde el lector de código de barras dice que estás permitido que entren. Y allí... eso no funcionaba así exactamente. Uf. Entonces tú ibas con la acreditación y te trataban como si fueses de... Da igual el deporte que fueses a ver. O sea, creo que vi 5 o 6 partidos de Rafa Nadal.
Qué bueno. ¿Eh?
Entonces nosotros, nuestra competición acababa...
¿Tenías barra libre?
Claro, nuestra competición acababa temprano, sobre las 4 de la tarde nosotros habíamos acabado. Rafa a lo mejor jugaba a las 8 de la noche y en el anillo olímpico las pistas de tenis estaban cerca del pabellón de gimnasia y nos acercábamos varios jueces de varios países, pues cada uno a ver el de su país y eran...
¿Qué pasada?
No te pedían nada, miraban la acreditación, pase, pase.
¿Y hasta cuándo vas a estar, Pablo? ¿Hasta cuántos juegos te marcas?
Bueno, no tengo nada marcado. De momento vamos a París, luego haremos el examen en diciembre y a ver qué pasa. Y bueno, pues he sacrificado, no somos amateurs, no somos profesionales. El grupo Covadonga, el club donde trabajo, me facilita mucho las cosas.
Qué bien.
y la familia pues tira mucho de mí porque hacen muchos sacrificios para que puedas viajar y pues estar por ahí.
Pablo Carril es uno de los mejores jueces de gimnasia del mundo, es asturiano de Gijón, ha estado con nosotros hoy. Pablo, mucha suerte y estamos pendientes de ti. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Gracias, Pablo Carriles. Cerramos con él, te dejo con la tarde y mañana volvemos desde la Spita en Deportes Cope Asturias. Adiós.